por encima de las penas y de las alegrías, del desencanto y de la felicidad, llegó Marta Pombo.
En Tiempo de Juego,
la influencia. No podemos decir esta vez que sea la primera hora. Y venimos con la mochila cargada de sensaciones distintas. La dejamos a un lado, la mochila fuera. Que ahora nos quedamos en el mundo de eso tan interesante, que es conocer influencers. Nos fuimos a la ciencia la semana pasada y vamos a seguir en la ciencia después. Ya, a ti ya te he saludado, Marta Pombo, pero
hola,
me encanta hacerlo otra vez.
No sabéis lo contenta y emocionada que estoy, de estar aquí de vuelta.
Sí.
Vamos.
¡Ah! A mí también me parece
de alegría.
Un momento, un jalón histórico en la leyenda de este programa. Marta Casado, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Has venido con acento de Ponferrada? Lo hemos visto antes.
Sí, de tantos días allí, pues se me ha pegado un poco.
¿Jugó la Ponferrada el otro día?
La Ponferrada no, por favor. Desde aquí, un mensaje al entrenador del Zaragoza, que hace unos días dijo que llamó a la Ponferradina la Ponferrada. Y en Tiempo de Juego hay veces que eso también se ha dicho.
¿Sí?
Escuchando yo Tiempo de Juego se ha dicho. Bueno, así que, pero, por favor.
Hay que ser indulgentes. Seguro que Jean sabe perfectamente que la Sociedad Deportiva Ponferradina es Ponferradina, pero con la tensión del pospartido se le fue. Pero es verdad que algunas veces decimos el Osasuna y no puede ser. O yo he escuchado el Las Palmas, que tampoco puede ser. Es el Atlético Osasuna en todo caso. O bien juega contra Osasuna, el Real Zaragoza en los viejos tiempos, ¿verdad, Genzor?
¿Qué tal, Petón? ¿Qué tal todos? Sí. Pero yo creo que el pobre Jim tiene cosas más importantes que preocuparse.
Sí, bueno, que además
el
esto castellano.
Ya
no es el momento. Hemos tenido muchísimo fútbol. Vamos a
lo importante, sí.
Vamos a lo esencial. O sea, todo el tipo de juego en realidad se hace para que pueda aparecer este momento de la influencia.
Totalmente, además. Mantienes lo hemos dejado al buen momento.
Claro, ¿tú mantienes la teoría o es Nacho? ¿Eres tú, Nacho, el que mantiene la teoría de que aquí hay un... Esto no es casualidad, empezó la influencia, desde entonces líder Tiempo de Juego siempre?
Desde enero del 21 empezó la influencia y desde entonces líderes.
Cada cual que piense lo que quiera.
Correcto.
Pero es un hecho...
Es un hecho.
¿Constatado?
Es un hecho.
¿Qué tal ha sido tu semana?
Muy bien, he visto que ahora Marta Casado viene a Tiempo de Juego a rajar de Tiempo de Juego. Eso, no sé si a Pepe Domingo le ha hecho mucha gracia, que le he visto allá por el fondo poner una carita.
No, al que he visto triste, apesadumbrado, algo mohino, caminando cabizbajo por los pasillos, ha sido Paco González. Le ha afectado mucho la declaración de Marta Casado. ¿Puede repercutir en el futuro del programa?
A ver, ya veremos. No sé si lo mejor para un estudiante de periodismo es ganarse la antipatía de los directores de Tiempo de Juego.
Vengo yo a decir solo la Ponferradina y ya.
¿Cómo es lo de aquí se está jugando un expediente o no sé qué? ¿Te lo sabes?
Se va a sortear un despido.
Sí, que está en el maquinillo ese que tiene Paco a su izquierda y que yo estoy viendo pero no sé controlar. ¿Alguien puede estar vivo y muerto?
En teoría sí, en la práctica es complicado.
En teoría, alguien puede estar vivo y muerto. Eso nos lo dice nuestra gata. Rocío, bienvenida.
Bienvenida, un placer estar aquí.
Oye, ¿cómo desde la ciencia se pueden tener, Nacho, 550.000 seguidores?
Los mismos.
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que es una buena noticia que distintos canales de divulgación y de, en general, ¿no?, de cultura y de todo, pues tengan su público, ¿no? Porque nos habían contado que quizá que las redes sociales era un nicho muy concreto y ahora se ve que muchísima gente haciendo cosas muy diferentes puede también encontrar su lugar y eso me parece una buena noticia.
Rocío Vidal, antes de que Nacho nos diga exactamente cuáles son las circunstancias de la vida de Rocío Vidal, nos dices qué explicación tiene eso de que alguien en la teoría puede estar vivo y muerto. Y hablamos también de Rödinger, de la gata y de todo esto.
Bueno, esto es un experimento que la mayoría conocemos, ¿no? Porque también se ha hecho mucho meme, ¿no? Del gato vivo y muerto a la vez. Y esto realmente es un experimento ficticio que hizo Schrödinger a principios del siglo XX para decir que la mecánica cuántica de la época no tenía ningún tipo de sentido. Porque ¿cómo dos partículas van a estar en el mismo lugar? Un gato tendría sentido que estuviera vivo y muerto a la vez. O sea, realmente era una crítica a la cuántica. Lo que pasa que con los años se ha convertido en un como experimento muy fácil de entender para todos. de cómo funciona la superposición de las partículas, ¿no? Hasta que lo observas, no sabes si está en un lugar u otro.
A mí me ha quedado clarísimo. Pero si está...
Complicado, ¿eh?
A mí no.
Sí.
Vamos, no te voy a engañar.
¿Cómo se hace el experimento? ¿Metes a la gata? Porque es gata.
Sí.
Alguien metió una gata.
No lo sabes hasta que no abres la caja, ¿eh?
Eso.
Género
lo metes
indeciso.
En una caja.
Sí.
¿Y?
Metes una caja y tienes un veneno que se activa si la partícula está arriba, ¿vale? Y una partícula que está en una posición indeterminada, si abres la caja y la partícula está arriba, el veneno se ha liberado, ergo el gato está muerto. Si la partícula está abajo, el veneno no se ha liberado, ergo el gato está vivo. Eso simplemente es un reflejo de cómo las partículas subatómicas que no vemos, cuando intentamos medirlas, es solo cuando se definen en una posición. Si no las medimos, las partículas están como en varios sitios a la vez. Y esto que es contraintuitivo realmente es la base de la mecánica cuántica.
Oye, ¿cómo habla esta tía? Nos va a costar, ¿eh? Hoy nos va a costar...
No, esto es lo máximo ya que puedo explicar.
Te
voy
digo,
a, todo para abajo.
Rocío, tenemos a una pieza indispensable en dos en el programa. Una es Javi, al que ves ahí. Uh-huh. Mi cañeque tiene... el control de los controles allí. Y hay otro que no ves, que se llama Edu Azagra, que está llevando todo lo que son cámaras, porque se te está viendo también a ti ahora mismo. ¿Quién lo está viendo? Lo entiende mejor, porque la gestualidad de Rocío, ¿verdad que sí?, acompaña mucho su palabra. Y a veces es más sencillo si ves que alguien con tanto entusiasmo, poco más, con tanta pasión.
Estoy acostumbrada al audiovisual, claro. Entonces...
Claro.
También se ven nuestras caras de que no pillamos nada.
Sí, es verdad. Yo, hombre, me sabía un poquito lo del experimento del gato Rödinger, por eso, pero cuando hemos empezado con la partícula...
Superposición de partículas sí. venenosas y oxigenadas, yo ahí ya me he perdido.
Sí.
Oxigenadas, el extra, ¿no?
O sea, yo ya me he creado mi película dentro.
Hemos añadido algo. Ahí, bien. ¿Y a ti se te ocurrió lo de la gata por eso?
Sí, pues más sencillo, ¿no? Quería, o sea, me gustan los gatos, para empezar, o sea, me encantan los gatos, me gusta mucho el experimento del gato de Schrödinger en general y tal, y aparte pues quería darle pues un toque femenino al canal, entonces la gata de Schrödinger, o sea, una mujer que divulga ciencia.
Me encanta.
Nos gusta,
aunque no entienda nada, me encanta.
Hombre, pero si te gustan los gatos, un experimento en el que el gato puede estar vivo o muerto...
Ya, eso me causa confusión, pero siempre fue un experimento ficticio, nunca se ha llevado a la práctica. No al maltrato animal.
¿Estás segura de que nadie lo ha intentado hacer el experimento?
Vamos,
carnalmente.
Un científico seguro que no, porque el gato representa lo que es el mundo cuántico. Entonces, un
¿Y
gato
qué diferencia
cuántico...
hay entre un gato y una rata de laboratorio que es sacrificada para ver si el experimento es... ¿O tú también estás en contra de que sacrifiquen ratones para que avance el estudio del genoma humano?
No estoy en contra, porque siempre creo en la, ¿no?, en la utilidad superior. Si está muy justificado que pueda ayudar incluso animales, muchas veces las investigaciones revierten también en la salud animal, ¿no? Eso ha pasado en muchas ocasiones. Así que yo creo que el tema de la experimentación animal, aparte, es muy delicado, pero de primeras siempre a favor de la evidencia científica.
Pero vamos ordenándonos. Que tenga un toque femenino el canal y maltrato animal, no. Dos. ¿Sí?
Vale, sí, vale. De primeras, bien.
Vamos a ver quién es.
Pues Rocío Vidal, conocida, como estamos hablando, como la gata de Schrödinger, es periodista y divulgadora científica. Es famosa por su canal de YouTube, que tiene, como hemos dicho, 550.000 suscriptores, en el que habla de ciencia o temas sociales curiosos también. ¿Sabéis que siempre hablamos sobre las fake news y que en Internet hay mucha mentira suelta? Pues Rocío se dedica en parte a desmentir teorías científicas supuestamente falsas, como, por ejemplo, que la Tierra es plana. Lo de supuestamente ha sido para picarla un poco.
Claro, bueno, el debate está ahí, pero ojo que muchas veces tú puedes aprovechar pues esto, una especie de teoría de la conspiración o pseudociencia para explicar cómo es la ciencia, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado siempre dar ese toque de canal de, oye, la Tierra no es plana, pero todos sabemos por qué la Tierra es esférica, nos lo hemos preguntado alguna vez, vamos a ver por qué la Tierra es esférica o qué pruebas que podemos ver, que observamos en el firmamento que nos hacen saber que la Tierra es esférica. Así que es aprovechar un poco eso de bulo, las conspiraciones, todas estas cosas que son también fascinantes de contar, ¿no?, y de entender por qué la gente cree en esas cosas, para explicar cómo funciona el método científico.
Antes de que nos digas por qué la Tierra es esférica, que es lo que, claro, nos estamos preguntando todos ahora mismo, he de decirte que... al otro lado del éter tenemos nosotros un colaborador extraterrestre. ¿Crees naturalmente en los extraterrestres?
Por supuestísimo.
¿Cómo no va a haber vida?
El universo es muy vasto.
Claro, es casi, casi infinito. Se llama Jaime Pérez Seoane y es nuestro representante esta semana en el mundo del COVID. Siempre tenemos algunos en el mundo del COVID. Y esta semana es el Jaime. ¿Cómo te encuentras?
¿Cómo estamos? Muy bien. Estoy muy bien aquí con Omicron, escuchándoos y...
¿Qué más gente, Omicron?
Te lo, buen te, amigo, sí.
¿Te lo trajiste de, sí, de Kefren o de Micerinos o de Keops? O...
Sí, sí, sí. No, no. Lo estaba esperando en Barajas. Estuve en Egipto, como bien dije, la semana pasada. Y ahí estuve muy bien. Y cuando llegué en Barajas me recibió con un abrazo y nada.
Pero nada más llegar.
Nada más llegar, sí. He pasado una semana muy agradable. Os diré que me alegra muchísimo por lo menos estar al otro lado. Y como ya me pasó hace unos meses que por otro motivo no pude estar en el estudio, me encanta oíros, bueno, en este caso por teléfono, ¿no? Pero oíros en la radio. Es otra experiencia que veros. Es verdad que he echado de menos en la explicación de Schrödinger, en la gesticulación de Rocío. Y tengo dos cosas que decir. Una, que me alegro mucho por Marta Pombo, que estará muy cómoda, sin que yo esté poniendo el codo ahí al lado.
Mogollón, la verdad, pero estudio. No te eches menos, ¿eh?
Sí, sí, no mientas, Marta, no pasa nada. Y la otra, que me da muchísima rabia no estar delante, aunque estoy disfrutándolo por teléfono, estar ahí con Rocío, porque es una persona que yo sigo muchísimo, no solo como divulgadora científica, sino yo creo que lo que estáis contando es que tiene, Rocío, si me permites juzgarte, un perfil un poco de socióloga, ¿no? Como de estudio del comportamiento humano y la reacción de las personas y de la masa ante, pues eso, ante bulos, ante creencias, ante teorías. Y es, a mí es una tía con mucho sentido común y que me hace mucha ilusión seguir.
Vas a hacer la tercera pregunta, porque hay dos que ya han quedado colgadas ahí. Pero añadamos otra cosita que hay que comentar y que no has dicho. ¿Cómo están Paloma y Leche Frita?
Genial.
Ah, o sea, ellos ya no tienen COVID.
No, lo han tenido. Yo he sido el tercero en caer. O
sea, Leche Frita también.
Os cuento el detalle, claro. Leche Frita se quedó con mi madre cuando nos fuimos a Egipto, en vacaciones. Y Leche Frita cogió el COVID con Blanca, la chica que trabaja en casa, que lo cogió pues en donde fuera. Y entonces me lo devolvieron con COVID, básicamente. Y él nos lo ha pasado a nosotros.
Ya. Pobre Leche Frita, pero sin síntomas, ya. No poca cosa.
Nada. Todos muy, muy tranquilos.
Estamos animándote todos para que cumplas tu deseo de darle un hermanito a Leche Frita. Pero bueno, ya estamos entrando en demasiadas sensibilidades. Nos estamos volviendo un poco gazmoños. La primera es por qué la Tierra es esférica.
Ostras, es muy digno de estudiar la cuestión, y esto también hace que surjan los terraplanistas, ¿no? Es que a veces el ojo humano nos engaña, ¿no? O sea, nosotros miramos al firmamento y vemos una tierra, una planicie, ¿no? Porque nuestros ojos no son capaces de ver...
más allá del horizonte.
Exactamente. Claro. ¿Qué pasa? Cuando hacemos vuelos comerciales tampoco estamos en la altura suficiente como para ver la esferidad de la Tierra. Estamos ahí como en el límite. Sí que hay algunos vuelos más altos, creo que es a partir de 15.000 metros, que ya se ve un poco la esferidad. Pero claro, como el ojo humano no la puede ver, sí que podemos observar otras cosas. Y hay una que es irrebatible y que ningún terraplanista te va a poder decir. Y es que en el hemisferio norte y el hemisferio sur las estrellas rotan cada una para un lado. O sea, en el hemisferio norte creo que es de izquierda a derecha y en el hemisferio sur de izquierda, o sea, de derecha a izquierda. Eso no podría ser posible en una Tierra plana jamás. Quiere decir que si fuera una planicie, todas las estrellas del firmamento rotarían hacia el mismo lado. Sin embargo, tú estás en el hemisferio sur y están exactamente al contrario. Aparte hay otras mediciones, ¿no? como la fuerza de gravedad, que no es exactamente en todos los sitios igual, por lo tanto nos hace ver que la Tierra es esfera y un montón más de experimentos súper guays, que cuando lo pruebas está muy bien.
Y tampoco es malo el experimento de subir en un cohete hacia la Luna y verlo desde arriba, aunque es verdad que el ojo te puede engañar, no tanto como para no darte cuenta de que ese planeta que está ahí abajo es esférico.
Y eso igual te sale un poquito más caro, ¿eh? Ese plan.
Bueno,
bueno, un terraplanista lo intentó con un cohete casero y la endiñó.
¿De verdad?
Sí.
La niño que
le explotó era casero, pues dijo...
Pero él está, tenía que estar muy mal para empezar, pero es verdad que también la ciencia ha avanzado gracias a valientes suicidas, si vale el sinónimo, que intentaron, como Leonardo, volar. Antes de que...
Hombre, pero ahora ya tenemos la tecnología segura para volar,
claro, sí,
¿sabes?
Sí. Lo que no tenía era la pasta y el tío dijo, vamos a hacer un cohete en casa.
A ver, que lleven a un terraplanista con... Bueno, no, iba a decir con un astronauta de la NASA y que no, compruebe por sus ojos, no, pues, pero segura que le dicen que le han metido un chip en los ojos.
Pero
es
cuando
que,
Felix Van Barger saltó, aquel salto desde el espacio...
Sí. dijeron que era todo falso y bueno, que la cámara tenía ojo de pez, por lo tanto hace las cosas bolas.
Los terraplanistas siempre tienen una salida para...
Por eso te digo, cuando lo he pensado digo, no da igual porque siempre han encontrado una salida.
¿No te parece que le estamos dando mucha bola al terraplanismo?
Yo os diré que me dio mucha pena la muerte de ese señor, de este líder Félix terraplanista.
¿Está muerto?
No,
el terraplanista suicidó.
Sí, no, Félix no murió y ese es un deportista de élite que hizo un salto. Pero este terraplanista murió y en redes se mofaron de su muerte. Como mira qué pringao que intentaba demostrar lo imposible y se ha matado. La verdad es que fue un poco cruel.
¿Tú serías incapaz de burlarte de alguien o de ser hater de alguien?
Yo creo que nunca he insultado a alguien. A mí me han insultado muchísimas veces, me insultan todos los días, pero yo nunca he insultado a nadie, creo. Ahora me sacaréis ahí algo de la meroteca, pero yo creo que nunca.
Una constante de los que se sientan en la silla en la que tú estás es después de preguntar, pero bueno... También conoces el fenómeno hater. Sí, pero yo tengo pocos.
Sí, pues yo no, yo tengo muchos.
¿Sí?
Sí. Pero es que yo me muevo mucho por Twitter y Twitter es una maravilla. Mundo. Claro, es una relación de amor-odio y también cuando te metes en temas sensibles, o sea, tienes que entender que si tocas ciertas sensibilidades, yo toco temas muy distintos, a veces, yo que sé, incluso la religión, ¿no? Al final, cuando cuestionamos dogmas, los cuestionamos en muchos niveles y yo siempre lo hago desde una perspectiva crítica y abierta. De hecho, tengo un debate en YouTube con una persona creyente y somos muy colegas y nos llevamos muy bien. Pero mucha gente no se lo toma tan bien, ¿no? Y entonces va a por ti y va a atacarte, claro.
Tú... no eres científica de formación.
No.
¿Puede haber quien, científico de formación, se sienta agredido porque alguien que ha estudiado ciencias de la información, un periodista, una periodista en este caso, entre en un territorio que considera suyo después de formarse y piense que eres una intrusa y por eso te mete?
Es que eso podría pasar en todos los ámbitos del periodismo, ¿no? O sea, yo soy periodista científica, me especialicé en ciencia con un máster y... Todos los periodistas hablamos y nos informamos de ello, ¿no? Yo creo que la ciencia es otra manera más. También puedes hacer divulgación científica desde una carrera científica aprendiendo comunicación. Pero yo creo que al final nos tenemos que basar en el rigor y en la honestidad también, porque todos nos equivocamos. Científicos o no científicos, podemos meter la gamba cuando damos una comunicación y cuando hablamos de algo. Yo creo que el rigor y la honestidad, al menos, yo creo que deberían ser las bases por las que todos comuniquemos.
Que estaba hablando de los conflictos, de los haters, y hemos rescatado un sonido de hace unos meses de una manifestación antivacunas a la que Rocío asistió para hacer una especie de reportaje y se encontró con unos cuantos antivacunas que no la recibieron muy bien.
Vamos a ver.
Junto con la paranoia que estáis extendiendo todos estos terroristas diciéndole a la gente que hay un gran problema. Estamos en el 2020 y aquí no hay ningún problema. Estamos estupendamente.
Vosotros sois los terroristas promocionando que no se vacune y promocionando que esta pandemia que ha matado decenas de miles de personas.
¿Qué me estás contando? Tío, si alguna vez te quieres convertir en una periodista, lo que tienes que hacer es contrastar la información.
Eso te diría a ti.
O sea que...
Uy, esto no es lo peor, ¿eh?
Ahora que tenemos... Entended bien estas comillas. Solo... comillas otra vez, 90 muertos diarios, no lo entienden como un hecho empírico que demuestra que algo muy gordo está pasando.
No, que va. Dicen que ya se estará acabando esta farsa, que tal, no sé cómo lo estarán ahora más o menos diciendo, pero bueno, claro, fue un momento increíblemente violento, porque no solo era este personaje que lo tenía, literalmente, además, no ha salido, pero me hizo comentarios también machistas, en plan, menos mal que eres, no sé, es que no me acuerdo qué comenté, menos mal que tu físico acompaña, bueno, no sé, fue todo. Aparte de eso, había decenas de personas insultándome, llamando de todo, terrorista, pagana, me llamaban, y ¿pagana? Siento más raro que me han llamado jamás, pagana.
Se tuvo que ir por patas. Tenía a 20 personas rodeándola y se tuvo que ir medio corriendo. El vídeo no tiene desperdicio, la verdad.
Pero los paganos no saben lo que corren. O sea, que no la pillaron de ningún modo, ¿verdad? Con lo que corréis los paganos.
Sí, sí, claro, hombre.
Sí. Muy bien, tenemos todas las semanas una suma de noticias. Eliminamos un montón de ellas. A cada cual más chocante que tienen a los influencers como protagonistas, a las influencers como sujetos activos, y es nuestro noticiero.
El noticiero de los influencers y las noticias de las redes sociales. Rocío, puedes comentar lo que quieras de algunas de ellas. La primera de todas, Cristina Pedroche regresa a las redes sociales tras su comentada ausencia. Y es que la presentadora se ha tomado un descanso tras tener que enfrentarse a muchas críticas tras su último look de Nochevieja.
Pobre, la verdad.
¿Os gustaba el vestido de piña?
A mí, sinceramente, no. creo que solo me ha gustado uno de sus estilismos, que es el del año pasado, el que iba como de burbujita blanca a Freixenet, ese me encantó. Pero el resto no, me parecen muy arriesgados, pero es que si a ella le gusta, ¿quién puede criticarlo? O sea, no sé.
Si ganas tanta pasta por crear polémica y Antena 3 tiene tanta audiencia gracias a crear polémica, también hay que estar un poco abierto a que caigan paletes.
Pero por eso, que yo estaría contentísima con mi look. A mí me ha encantado que me digan lo que me digan.
Es que la gente puede ser muy mala. Puede cruzar líneas, ¿sabes? Porque tú obviamente te enfrentas a críticas, pero hay líneas que seguro que has recibido, incluso amenazas, que cuando te tocan tanto a lo personal, pues sí, quizá necesitas tomarte un respiro.
Yo ya dije la semana pasada que quería que era darle la importancia que querían estas personas el irse, entonces el volver era algo que iba a suceder tarde o temprano, porque al final es una persona que vive también un poco de estar en el mundo de la comunicación.
Sí, también tú puedes comentarlo en tu casa, pero ¿hasta qué punto llegas de ponerte en redes sociales a comentar, a insultar y a poner a esa persona que no tienes? Yo pienso que no tiene nada mejor que hacer
que nunca eso. Bueno, pero
lo que me pregunto todos los días.
Sí, claro. Pero no sé cómo se ve un poco, es difícil. En frío, ¿cómo vosotras os desprendéis de vuestra condición de agredidas en un momento determinado para decir, bueno, qué es agresión y qué no es agresión? Cuando se trata de un insulto, cuando se trata de una amenaza, eso es evidente. Uh-huh. Cuando se trata de un juicio, creo que hiciste el ridículo porque el vestido no te pegaba nada, pues quizá no tengas que aceptarlo.
Sí, creo que hiciste el ridículo o eres una ridícula, claro.
No,
¿dónde
no
está la línea?
Pues la línea está en que analizan un hecho concreto,
sí.
Una situación concreta, sin juzgar genéricamente como definición el comportamiento de esa persona. Sino en, oye, macho, el otro día hiciste el ridículo cuando te pusiste el sombrero. Yo voy con sombrero por la calle. Seguro que hay alguien que piensa, este tío es un ridículo.
Sí, seguro, ¿verdad? Seguro que hay alguien que lo piensa, pero al final...
Y a cambio... Habrá quien diga...
No, pero al final yo creo que en el caso de Cristina Pedroche también es cierto que si no existiera todo este hate hacia ella después de las campanadas de cada año, tampoco ella habría podido sacar el rédito, yo creo, a esos vestidos. Al final, claro, también busca generar una polémica y que se hable. Obviamente, ella no busca que la insulten y a esa línea no se tendría que cruzar, pero es cierto que provoca una reacción.
Y la última de todas, hoy vamos a reducir el noticiero que os estáis enrollando, y es que Meta, el antiguo Facebook, comienza a robar un montón de trabajadores a Apple para comenzar la experiencia del metaverso. Este es un tema que está muy en boca de todo el mundo últimamente.
¿Sí?
Un día vamos a dedicar el programa al metaverso. ¿Qué te parece?
Es que todavía como que está por ver, ¿no? Lo que va a ser, o sea, parece por una parte prometedor y por otra parte un poco inquietante, ¿no? De a dónde nos puede llevar este universo ficticio, ¿no? Porque ya sabemos que los humanos lo llevamos todo a veces a lo sórdido o a lo inquietante, pero interesante de estudiar es.
El otro día era en El País dos científicos españoles que están en Estados Unidos, fueron convocados, lo contaban ellos, a la Casa Blanca en Washington. Y explicaron que dentro de 10 años todos híbridos. Dentro de 10 años nos meterán un chip en el cerebro. Peligrosísimo.
Es,
o sea,
que
me aterra, yo estoy
la realidad supera la ficción.
Encantado,
sí,
de perderme
híbrida,
esas cosas. Sí.
¿Tú eres híbrida?
Por ejemplo.
Yo sí.
Ah, porque tienes una pata hierro.
Claro, yo soy híbrida ya.
Tú eres híbrida, claro. Tú vas por delante. Viva mi casado. ¿sabes para qué te servirá, entre otras cosas? Para que cuando te digan algo, tú contestes con la frase exacta. Porque allá donde no te acuerdes, tu chip, ¡pum!, sacará de ese almacén infinito de frases la que corresponde. Con lo cual, tu propia inteligencia se ve atenuada, no estimulada.
Perdón, es que me acabo de dar cuenta que es que Marta Casado no es un híbrido. ¡Es un Transformer!
Exacto.
Marta, ahora
sí
te va a caer hate a ti por esto. Bueno, no pasa nada. Yo lo digo con todo el cariño.
No, pues sí, dilo tú también.
Si se dice desde el cariño.
Hombre, desde el cariño.
Que Marta sé que me lo dice desde el cariño.
Es que de repente se transforma y es una corredora velocísima con su pierna de para correr.
Te digo que a mí me recuerda... Seguro que a mí también me pega por esto, pero hay veces que me recuerda a Iron Woman.
Es que es una Iron Woman. Una Iron Girl.
Si no, pues también puede ser peyorativo, depende cómo lo veas.
No, a ver. Donde ojalá tuviera más
¿Así te gustaría ser una Iron Woman?
A ver, la prótesis aún le queda mucho por avanzar. Imagínate que aparte de las funcionalidades que tiene, que tenga aún más. Bueno, pues
ojalá.
Increíble. Ya las prótesis de correr biónicas yo creo que superan a las de carne y hueso, y espero que las de caminar pase también.
Hablando de híbridos, ¿qué os parece, Rocío, en particular, bueno, a todos, el corazón de cerdo, que sea instalado en el cuerpo de un humano, salvándole la vida por ahora.
Bueno, me parece increíble. De hecho, justo antes hablábamos del tema de la experimentación animal. Esto es un caso increíble de cómo, ¿no?, mediante la investigación científica podemos conseguir algo tan impensable hasta hace unos años, que es que un corazón de cerdo, es verdad que modificado genéticamente, pero se haya podido trasplantar a un ser humano. Y yo creo que vamos a ver una revolución en los próximos años en el tema de los trasplantes de órganos, que va a ser, que vamos, va a cambiar la salud.
El humano está viviendo con el corazón de cerdo.
Sí.
Está manteniendo la vida, sí, para ser exactos, con el corazón de un cerdo tratado antes genéticamente para modificar hasta una docena de genes y permitir de ese modo que hasta que encuentren un corazón, hay 18.000 personas que mueren cada año porque no encuentran un corazón para ser trasplantado. Con otros órganos se eleva exponencialmente el número. Y España, este país tan generoso y tan disciplinado, está a la cabeza del mundo en cuanto a donaciones de órganos. Dedicamos un himno. Un himno que escribieron hace mucho tiempo los canarios a nuestros donantes. Yo soy donante, tú eres donante, Nacho.
No por el momento.
Pues pero, apúntate. ¿Tú, Marta?
De todo. Queda dicho por aquí, por favor, si muero por alguna circunstancia, Dios no lo quiera, dono todo.
Yo sí, yo sí.
Yo sí, yo creo que hace años, pero sí, ya me lo hice también.
Yo no puedo.
Ay.
Ah, es verdad.
Yo no puedo. Mi Riquín.
Pues a mí me gustaría que me donaras algo.
Pues os vais a sorprender de qué es el TikTok de...
Ah,
dentro de un momento.
¿A ti te gusta? Qué bueno, los canarios, ¿eh? Canarios, no los canarios. Get on your knees. Que entre en nuestro carromato esa joya de la radio que es el muestrario que nosotros ponemos ante los ojos y los oídos de nuestros escuchantes.
Dijimos que nunca nos olvidaríamos de La Palma.
Es difícil ponerse en la piel de quienes lo han perdido todo, pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando tan mal.
Y cuatro meses después de la erupción del volcán, Ángel Expósito vuelve a la isla.
¿Cómo estáis?
El colegio físico desapareció, pero no desapareció en su totalidad, puesto que estamos juntos, la familia, nuestro...
También hay momentos que se quedan grabados en la mente de los que están...
Desalojamos la iglesia, te da mucho respeto, porque sacas los bancos donde la gente viene a rezar.
Este lunes a las 7 de la tarde en La Linterna, Ángel Expósito comprueba en La Palma cómo regresan a sus casas los centenares de vecinos afectados.
Yo lo dejé todo, fotos que estaban tal vez en pendrive o... Yo lo que veo que la gente perdió su... que perdieron su identidad. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde voy? Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir.
Tengo que sobrevivir.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Síguenos también en Twitter, en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Bueno, ya sabéis, hago una hora distinta, pero esto es...
En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Jaime Pérez Oane, que está al otro lado del teléfono porque está con COVID. Rápido, contéstame, sí o no, no pienses, siente... ¿Te gustaría ser eterno?
No.
Marta Pombo.
No.
Genzor.
Sí.
Nacho Pla.
No.
Marta Casado.
Sí.
Rocío Gata.
Sí. He cambiado de opinión en los últimos tiempos. Mi cercanía hacia los 30 ha determinado.
Y te cambia en algo tan definitivo como morir o no morir.
Sí, porque yo siempre he pensado que la gracia de la vida también está en... que se escapa, ¿no? En que es finita, pero luego piensas y dices, es que no me da tiempo a vivir todo lo que quiero vivir.
¿Y una eternidad no sería un poco excesivo?
Para seguramente, vivir todo pero lo que... en el momento que yo decida dejar.
Eso no,
vivir.
No, qué cachonda, ¿ah, no? No.
Hombre, si me atropella un camión, me ha atropellado, ¿no?
Bueno, no, porque tú, estamos hablando de un elixir de eterna vida. Entonces, si te atropella un camión, ¡ah, mala suerte! Pero sigue viviendo.
Ah, no puedo decidir acabar con mi vida.
No, 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 si eres eterno...
Pues entonces
la condena,
no.
La condena a la eternidad, ¿no?
Claro, es que eso es una condena, eterno, obviamente,
¿no?
Si es...
Claro, pero es que, macho, hay que leer un poquito a Oscar Wilde, ¿no? Y darse cuenta de que eso que se pretende y que está en el cuadro...
Sí, sí, está claro.
Pues al final tiene su otra parte.
Pero si consiguiéramos una inmortalidad real, si consiguiéramos una inmortalidad, no sería...
No, inmortalidad. Tú lo que quieres, qué fenómena. Claro. Como Genzor, a ver, manifiéstate y luego os digo lo que queréis.
No, espérate una cosa. ¿Y tú, Petón?
¿Es verdad?
No, no.
No, ¿verdad?
Estoy seguro de que no. Además, yo tendría un debate con nuestra cada vez más apreciada gata sobre el más allá y el fundamento moral de la existencia, porque yo sí soy creyente. Entonces...
Sería muy interesante.
Sí.
Luego, un tinto de verano con vermú.
Claro, de los que tenemos ahí fuera. ¿Tú qué has dicho, Casado, que sí o que no?
Que sí.
Que sí. ¿Y por qué?
A ver, yo es que me planteo... como que... yo, sin querer, tengo mucho miedo a que me pase algo durante mi vida. Por lo que he pasado, pienso que eso se puede volver a repetir en algún momento y que en cada revisión me van a decir, hasta aquí, se acabó, ha recaído y pasa esto.
Yeah.
Y vivir con ese miedo, pues también... No lo noto en el día a día, ¿sabes? Yo vivo genial, pero saber que eso no va a pasar nunca porque eres inmortal sería una paz muy grande.
Me has matado porque me toca mucho las narices ir a debates en los que me estoy dando cuenta con el primer argumento del contrario que no tengo nada que decir. Una vez a una amiga, se llamaba Carmen, y hace 1000 años que no la veo. Y, por ejemplo, que no tenía 1000 años porque tendría 16, digo, oye... ¿y tú por qué fumas, pedorra? Y le suelto la retahíla de cosas y tal. Me dice, pues porque tengo un principio de úlcera de estómago y cuando fumo deja de dolerme. Marrameado. Ya está, listo de papeles.
Calladito.
Genzor, ¿tú?
Yo sé que sería duro, pero creo que podría hacer muchas cosas muy buenas. Es cierto que cuando se perdiera la gente más cercana sería complicado, pero al final tú imagínate que no puedes morir, en plan... Todo el bien que puedes hacer a lo largo de muchos y muchos y muchos años. Bueno, pero en mi caso lo pienso en hacer el bien. Yo qué sé, desde la cosa más arriesgada, más peligrosa que dijeras, hay que jugarse la vida para poder hacer esto y acabar con este mal. Pues tú podrías ir porque dirías que a mí no me va a pasar nada. Entonces yo creo que sería un acto de generosidad, en cierto modo.
Sí, no, lo has vestido fenomenal, pero sí tengo argumentos y otro añadido, y es que igual que existe el tierraplanismo, has de saber que todos los emplanistas no pueden ser eternos. O sea, en plan, se acabó, te quitan una baza, que lo sepas.
Te mueres automático.
Esta entrevista, por ejemplo, o el programa Tiempo de Juego, está muy bien, pero si durase siempre sería un rollo, pues con la vida igual. Esta entrevista, este rato,
sí,
muy
siempre,
bien.
Que siempre tengamos la amenaza de que la próxima semana no va a haber tiempo de juego, ¿no?
Lo estamos pasando muy bien aquí, hablando en directo, para la radio y tal, pero no ahorita, estar aquí...
Qué bonito fenómeno sobre la transitoriedad y aprovechar el momento, carpe diem.
Claro, una cosa no quita la otra. Claro, de hecho, claro, es que la ansia de la eternidad es también de que la vida es tan increíble que yo quiero vivirla siempre.
¿Quieres que te regale un carpe diem? Sí. Un momento de esos que tienes que apretar y que sea tuyo para siempre e inolvidable. El TikTok radiofónico de Marta Casado.
Bueno, relacionado un poco con lo que hemos estado hablando en este programa, quiero contaros lo que vi el otro día en TikTok, que fue un vídeo en el que se veía lo siguiente. Un señor estaba celebrando su cumpleaños en un restaurante en el que, según él, cumplía 2 años. Estos 2 años eran porque era el día que había vuelto a nacer. Había recibido un trasplante de células madre que le había salvado la vida. El trasplante había sido de una persona de la cual sabía su nombre, pero nunca había visto. Al decir el nombre de este chico, en medio del restaurante, una persona que allí había se levantó, porque había escuchado su propio nombre. Era la persona la cual había sido su donante. Y esto es lo que pasó. Conoció a la persona que le salvó la vida sin saberlo. Y la otra persona se dio cuenta de que un acto suyo, como es el de ser donante, algo tan simple, le salvó a alguien la vida y por fin le pudo poner cara. Dona, hazte donante de sangre, de médula, de órganos, de lo que sea, porque con algo tan sencillo como es que te saquen, por ejemplo, una muestra de sangre, puede hacer que un día te llamen por teléfono y que te digan que eres compatible con alguien que necesita un trasplante de médula y que le vas a salvar la vida.
Ole, 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 ole.
Brutal.
¿Inolvidable o qué?
Increíble.
Bueno, increíble.
¿Te he regalado ese minuto?
De hecho, es que... decir que ya había visto el vídeo y me emocionó muchísimo en ese momento en que lo vi, porque vi ese momento de reunión.
No es
de...
un montaje, porque me parece... Al chico le habían llamado, estaba esperándole ahí.
Exacto.
Sí, estaba avisado.
Claro, él estaba avisado, pero el propio del cumpleaños no...
Igual
no...
lo podemos referir luego, ¿no? Lo relacionamos con nuestras inmensas, infinitas redes para que demos todavía más valor a ese vídeo, que me parece maravilloso.
Sí, maravilloso.
Gracias otra vez por tu TikTok radiofónico.
Me vais a decir, Petón, que Marta Casado no es eterna ya. O sea, ¿para qué quieres vivir 200.000 años?
Sí, bueno, claro. Ahí el mensaje que nos está mandando nuestro amigo Jaime es el mismo de Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre y Garcilaso y todos los renacentistas que sabían que lo que hacíamos era lo que nos convertía en eternos, la vida de la fama. Y es verdad que Marta Casado está en esa tarea y algunos de aquí, que sois influencers y hacéis mucho bien, pues también. Y luego
gracias.
Estamos los mierdas secas, que no tanto como Nacho Pla y yo, ¿verdad?
Totalmente.
Y Javi, que levanta el dedo, que mono es nuestro Javi. Azagra también, con las imágenes también, hace mucho bien. Prepárate, querida.
Preparado.
Porque hasta ahora ha sido amable esto, ¿verdad? Y decir, ¿qué? Joder, qué chaval más bajete, qué bien
sí,
me lo estoy pasando.
Vaya charla.
Pues el Nacho Lío. Disponte. Yo te he avisado.
Mon amour, je t'aime.
Y fíjate cómo empieza.
Mon amour, je t'aime y temas.
Son las 6 de la mañana. Es una sección en la que normalmente pregunto lo que vosotros no queréis preguntar, las preguntas morbosas, pero hoy va a ser distinta porque realmente...
Vete al guano, marrano, ¿de verdad?
No, porque realmente a una científica tampoco hay muchas preguntas morbosas.
¿Cómo
entonces,
que no?
He dicho, ¿cómo puedo hacerles un favor? Y es que aprendan un poco, tenemos una tía aquí que sabe, pues te voy a hacer el favor de que te enseñe cosas.
Vale, pues yo no pienso renunciar a una que le hicieron que ella ha contestado en su vida, va.
Rocío ha escrito 2 libros y uno de ellos se llama Eureka. Eureka, 50 descubrimientos científicos que cambiaron el mundo. En él descubre cómo se produjeron esos descubrimientos. Entonces, me lo he estado leyendo un poquito por encima.
Sí, como así, el de Pepe Domingo.
Sí, en...
que es un bestseller y hay que leérselo de arriba abajo.
Botas de colores.
También otro. Entonces, he escogido 3 teorías, 3 descubrimientos y quiero que nos los cuentes porque creo que son curiosos. Por ejemplo, el lavado de las manos. ¿En qué momento nació en la sociedad la costumbre de lavarse las manitas como le gusta a las madres?
Bueno, esto es súper curioso y también refleja cómo a veces la sociedad no está preparada para un tipo de descubrimiento porque Bueno, porque es demasiado fuerte o choca demasiado con las creencias de la gente del momento. Y esto pasó, a ver si no me equivoco, a mediados del siglo, bueno, 1850 más o menos. Semmelweis era un médico austriaco que hacía prácticas en el hospital y se dio cuenta de que el hospital tenía dos partes. Una de ellas eran donde estaban las parturientas y en donde las parturientas también los médicos hacían prácticas con cadáveres. Y ese hospital con las parturientas tenía la mayor tasa de mortalidad maternal que se había visto jamás. Entonces él empezó a investigar y se dio cuenta, descubrió que era porque los propios médicos que hacían las prácticas con los cadáveres luego directamente iban a asistir a los partos. Y dijo, vamos a probar, os desinfectáis las manos después de tratar con cadáveres, y la mortalidad pasó de un 30% de madres a un 0,1, creo recordar. Bueno, lo vemos clarísimo, ¿no? Método científico aplicado, se sabe, hay algo que tenían en las manos. Pero es que en ese momento no se sabía que existían los gérmenes, y en una sociedad tú le dices, no, es que hay algo invisible que portan los médicos en las manos que hace que mueran las mujeres. No se lo creían y no le hicieron caso, le despidieron del hospital, volvieron a subir los casos y tuvo que pasar más de 30 años hasta que se desarrolló la teoría de los gérmenes con Louis Pasteur para que se descubriera que sí, que había cosas invisibles, que a los que portaban enfermedades y por eso causaban tantísimas muertes. Y murió en la miseria el pobre Semmelweis.
Muy interesante. Vamos.
Y mientras tanto hubo asesinatos de mujeres.
Sí, sí.
Crímenes, porque la incultura
les
había metido en el tiempo tenebroso de la oscuridad.
Totalmente.
Vamos a seguir aprendiendo más. ¿Cómo se descubrieron los rayos X? Los rayos X, que es, por ejemplo, en el aeropuerto.
Sí, que no fue Superman.
Sí.
O sea, porque nos lo cuenten.
Para que detecten lo que lleva dentro de tu maleta, si lleva tijeras y tal, que pasan por un escáner.
Y para más cosas, por los rayos X.
Bueno, digo para que la gente se oriente, ¿no?
Por si tienes un tumorcillo.
Para las tijeras.
Bueno.
Sí.
En el aeropuerto es para bueno, que sí, ver que le pasen las tijeras o no.
Efectivamente, que la función más importante.
No, en el aeropuerto
de los rayos
no han diagnosticado a nadie, ¿vale?
Son los aeropuertos. O sea,
bueno, a ver, que sois todos muy listos. Rocío, por favor. Todo el mundo es muy listo siempre en este programa.
Pues esto también, claro, esto coincide con la revolución científica de finales del siglo XIX, claro.
Que había muchísimos aeropuertos por todo el mundo.
Claro, era muy necesario, muy necesario. Y realmente fue como un descubrimiento súper encadenado, porque luego vino también la radiación con Marie Curie, lo que ya conocemos, ¿no? Y todo esto, pero lo primero fue los rayos X y fue una revolución porque fue nada, un tipo de luz no detectada en un experimento, se veía que había atravesado unas cosas que no tenían que atravesar, que estaban investigando, dijeron, uy, ¿qué pasa aquí? Lo empezaron a investigar y vieron que esa luz efectivamente atravesaba lo visible y sin hacer un daño aparente. ¿Qué pasó? Que muchos, al principio no se sabía el daño que causaba, se hacían demostraciones públicas, se hacían las fotos y se veía ahí los huesos y era increíble y fue un avance espectacular, ¿no? Para ver lo que había dentro de nosotros y detectar fracturas y de todo, pero como se hacía sin control, los mismos investigadores que empezaron a descubrir estas cosas, incluida Marie Curie, acabaron muriendo todos de cáncer a edades muy tempranas porque no sabían el daño que podía hacer las radiaciones y murieron de cánceres muy jóvenes todos, hasta que se descubrió el peligro que era también para todo.
Sí, sí, bueno, lo ha seguido siendo. Uh-huh. Muchos doctores se han visto afectados.
Total.
Hasta hace poquito y... Uh-huh. Y se han entregado por nosotros, en realidad,
sí.
Víctimas de la radiación.
Luego vinieron los rayos UVA, que tú también conoces, Petón.
Ah, perfectísimamente.
Y por último de todos, ¿cómo se descubrieron las bombas atómicas, o sea, que se podían crear, la fisión nuclear?
Buah, claro, esto claro viene en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que ahí están pues, mis cuidos, estaba Einstein, estaban todos tal, y además, claro, con esta guerra de poderes que había, que si Rusia, que si Estados Unidos, que si Alemania, estaban todos luchando por quién construía la bomba nuclear y cómo se aplicaba. Aquí llegó Einstein y dijo, ojo, que esto puede causar mucho más daño del que puede hacer para bien. De hecho, una de las figuras desconocidas de este descubrimiento es Lisa Steiner, que era judía y fue la que descubrió el tema de la fisión nuclear, pero fue apartada de la historia. ¿Por qué? Porque era judía y con todo esto de los nazis ella tuvo que huir y a distancia con su compañero se enviaba cartas y acabaron de afianzar el descubrimiento de lo que es pues, la fisión nuclear, ¿no? Pero ella también temía esas consecuencias inevitables que iba a causar la bomba nuclear y por eso se desmarcó también, pero tuvo que huir porque era judía. O sea, una de esas mujeres invisibles de la historia, que hay muchas científicas. Uh-huh.
Uh-huh. Pues este es el regalo que os quería hacer hoy. Ya, un poco de conocimiento.
O sea, no ha sido al
os dejo una alguna pregunta salseante, os dejo, va, que tú sé que tienes ganas de hacer.
Venga.
Una.
Sí. Me pasa Nacho la siguiente nota para preparar el programa. Repara en el vídeo más visto de su canal para que entiendas que tiene éxito. No hay un acento aquí, pero no te preocupes. Estoy en una cabina de Radio UBA, se aprende y yo te lo digo. ¿Qué tiene éxito de ella? ¿El sexo oral produce cáncer?
Ah, wow. Claro, bueno, esto es un vídeo de estos que jamás te imaginas que se pueda hacer viral. Hombre, claro, viendo el título, pues un poco sí, ¿no? Pero es un vídeo hablando del virus del papiloma humano, un poco concienciando, ¿no? A partir de esas declaraciones de Michael Douglas, creo que era, ¿no? Que dijo que se había contagiado, sí. O sea, que había tenido cáncer de garganta por hacer el sexo oral a su mujer. Y es real, claro, eso puede ocurrir. Pues a partir de ahí era un vídeo de concienciación sobre vacunarse en las mujeres, sobre prevención, que es un virus muy invisibilizado también,
pero se
¿no?
separó luego, ¿no?
Puede ser. ¿Sería por eso? ¿Sería esa la causa?
Tampoco,
entendí que no era a su mujer, sino a otras mujeres.
A una señorita o sí. A un número, ¿sí?, indeterminado.
Yo entendí pues eso, ¿eh? Yo
no me acuerdo los detalles.
Tampoco metamos el miedo a la gente aquí ahora.
Bueno, pero es verdad que no es miedo, es concienciarse. No. Es que es algo que las mujeres pasamos por ello.
Sí, muchísimas.
Muchísimas y no nos damos cuenta.
Uh-huh. Y muchos hombres, bueno, son portadores y tampoco lo saben. Es el problema. Ya.
Pero es si que la hemos, pregunta saltado, era... hemos saltado de la primera parte a la segunda, que es el papiloma. Cuando uh-huh. estás el papiloma, Nacho no estaba
claro,
el papiloma.
Claro. Es que
Nacho estaba en la parte anterior y cuando tú, Marta, has dicho que muchas pasáis por eso, estamos hablando de por el papiloma.
Hombre, claro.
Ya. Bueno.
Bueno, que... y por lo otro, ¿no?
Una siguiente pregunta que me interesa mucho de ti.
Cuéntame.
Y es, ¿te lo sabes o te lo estudias?
Me lo estudio. Saber, sé muy pocas cosas, o sea, y de hecho muchas se me olvidan con el tiempo. Esto es increíble. Cuando me has dicho me ibas a hacer tres preguntas sobre los descubrimientos, digo, ojo, que claro, que el conocimiento se tiene que ir actualizando. Yo siempre digo que yo sé muy poco, pero tengo muchas ganas de aprender y mucha curiosidad. Y yo creo que es lo que intento también transmitir a la gente cuando hago vídeos, ¿no? De transmitir esa curiosidad y que lo que yo ofrezco sea una pequeña píldora que pueda despertar muchísimas curiosidades distintas. Yo creo que ser humano al final con curiosidad llega a todo el mundo.
Hemos hablado de Carlos López Otín, que es el más grande y generosísimo. Pero en la comunidad científica, ¿los científicos te han acogido? ¿Alguno uh-huh. te ha llamado alguna vez? ¿Has hablado con alguno de ellos? ¿Has notado su afecto?
Sí, por supuesto. Yo creo que hay mucha hermandad en todo el tema de la divulgación científica. Somos gente muy diversa también, muchos científicos, y normalmente los científicos están encantados de colaborar. Otra cosa es que muchos de ellos, su trabajo no le permita tener ese tiempo para divulgar lo que hacen. Por lo tanto, si otra persona pone en relevancia la importancia de lo que se está haciendo, ¿no?, en este país también sobre todo, pues qué mejor.
Me encanta. Las inquietudes de nuestros oyentes se acumulan, se amontonan y seguramente para la semana que viene tendremos alguna que tendrá que contestar sobre la ciencia, pero no la podrás contestar tú, que no estarás. La contestará la que contesta todo. Todo. Teatro, cine, relaciones humanas, más allá y ciencia, que es Marta Pombo, porque Marta tiene un martapasos.
Marta tiene un martapasos.
Un purito.
Puedes oír sus pataditas. Que acabamos de tener 30 añitos y las pataditas están ahí, que van a venir a lo mejor con el hermanito de leche frita. Ya verás que prontito. Pero bueno, a lo nuestro, maestro. A lo nuestro, maestro. Creo que hay un montón, ¿eh? Porque claro, acumuladas de todo este tiempo, vamos rápido.
Hola Marta, pues me encuentro en una situación un poco complicada, a ver si me podéis ayudar. Llevo tiempo pensando en dejar a mi pareja porque llevamos un tiempo mal, que creo que vamos por caminos diferentes en la vida, pero resulta que ahora por Reyes me ha hecho el regalo del sí, o sea, el bolso que estaba esperando a recibir. Y claro, ahora tengo la duda de si dejarlo, no dejarlo, cómo dejarlo, entonces, bueno, pues tengo la cabeza un poco hecha un lío.
Ay, señor. Yo es que llevo tan malo de las rupturas, se me hace una bola. Ese tipo de conversaciones me estaría cogiéndome un vuelo a China.
No,
o algo,
pues lo tiene muy fácil. Dile, no jodes, si te regala un bolso, no rompas.
No, sí, sí.
¿Ah?
Cuando ya lo sientes, cuanto antes lo hagas mejor, porque si no es alargar un sufrimiento y una situación que no va a ningún lado. Entonces, cuanto antes lo hagas, aunque, hombre, pues yo si fuese tú le diría que le devuelves el bolso, sabiendo que te va a decir que no porque es un regalo y te lo habrá hecho con todo el amor del mundo, pero...
Te... Bueno, perdón.
Es que no, yo soy un poco que... de no...
No, no, pero que es tu sección, no quiero decir nada, pero los regalos... Sí. No se devuelven, le hacen más daño.
Sí.
Le agravio, sí. Sí,
yo creo. Además, yo creo que si le ha regalado el bolso es porque algo se huele.
Salvo que seas Nacho.
Pero no devolverlo tal cual, sino hacer el ofrecimiento. No sé.
No, tú misma, tú eres la
jefa. Pero porque yo me sentiría muy mal, en plan...
Tú eres la jefa.
Me lo quiero quedar porque es un regalo, pero me sabe muy mal por ti. No sé.
Eso es lo que tienes que hacer.
Hola, Marta. ¿Qué tal? Mira, estos días estaba pensando qué propósitos ponerme para el 2022 y la verdad que no me estoy aclarando mucho y por eso quería saber qué propósitos te has puesto tú para ver si me puedes inspirar un poco.
Pues mira, no me he puesto los típicos que nunca cumplo, de hacer más ejercicio, llegar a la operación bikini, porque después no los cumplo. Pero sí me he propuesto comer más en casa y preparar más cocina casera y aprender a cocinar y volver a la meditación, que creo que era algo que me hacía muy bien y que he descuidado. Y según Marian Rojas, la psiquiatra, la meditación, al igual que rezar o esos momentos que tienes un poco de conexión, sí, de mindfulness, segregan serotonina.
Buenísimo. ¿Te parece que hablemos la semana que viene un poquito de eso?
Me encantaría.
Venga, vale.
Hola, Marta, ¿qué tal? Mira, mañana tengo una primera cita a Tinder y ¿qué consideras tú que sería el mejor sitio para llevarla? Muchas gracias.
No tengo un sitio... Mira, se me acaba de venir uno a la cabeza, es la azotea del viajero. Bueno, si estás aquí en Madrid, la verdad.
Pues que estaba rotada, pero es preciosa.
Sí, pero es preciosa.
Con un poquito de frío, no tanto.
Ya,
pero...
sí, es verdad que ahora sin enero... Pues,
latina,
sitio...
¿eh?
Sí, la latina, eso. A mí me encantó. Pero sí, buscaría un sitio especial, no una típica terraza. Bueno, es verdad que
siempre
también igual
quedar...
no la quieres impresionar tanto.
Siempre puedes quedar en casa.
No, eso es demasiado invasivo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Es que depende de la chica, claro.
Bueno, claro.
A mí me llevas un garito de rock y me tienes conquistado.
Pues el viajero reúne todas las características.
A ver, también hay muchas sorpresas.
¿No has sido nunca el viajero? No. Te llevaremos. No.
También hay muchas sorpresas en estar citas, así que igual tampoco hace falta curarte mucho el sitio. No vaya a ser que te quieras ir a los
Claro, también eso es verdad. Pero bueno, algo yo...
Hola, Marta, mira, he conocido a un tío que prefiere llevarme a comer roscón del día a su casa en vez de llevarme a Manolo Bakes. ¿Qué piensas? ¿Merece la pena o le mando a tomar por...?
Pues a mí me pareció original y a mí el roscón siempre me gusta. O sea, que yo compro el roscón del día. Es verdad que dicen que el mejor es el de Mercadona o el del Lidl. Por lo visto el del Lidl es más sano que el de Mercadona, pero a mí me dices que me llevas roscón, a comer roscón y te hago la ola.
Como me gusta a mi Marta cuando le sale su lado choni.
Hola, Marta, necesito tu consejo. Tengo 25 años, estoy en plena flor de la juventud y soy una vieja joven. A eso de las 3 de la mañana, cuando estoy en discotecas, me imagino durmiendo en mi cama calentita y me apetece irme. Entonces, necesito o que me des algún consejo para aguantar más o alguna excusa para decirle a mis amigos porque se me están acabando. Un besito.
Es que no hace falta aguantar más. Yo es que siempre soy una vieja joven. Soy la máxima fiestera, la que me vas a ir partiéndolo en todas las discotecas. Pero es que llegan las 4 de la mañana y digo, ¿pero qué hago aquí, chica? Ya lo has dado todo, vete. Entonces, dalo todo hasta las 3 de la mañana. Entonces no te podrán decir nada porque así el alma de la fiesta y haces bombado de humo porque además a partir de esa hora ya nadie se acuerda de nada.
O un chupito de tequila también te puede animar a esa hora.
No, o te lleva a la ruina.
Exacto, te puede llevar a la ruina, eso es.
Rocío, muera el cortisol. Endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina. ¿Cómo hacemos para matar al primero y para alimentarnos de las segundas, tener más?
A ver, todos son indispensables para la vida, ¿no?
También el cortisol.
Sí,
también
el cortisol, te hace estar alerta. Claro.
Exactamente.
En momentos que necesitas tener todos tus sentidos, un atraco, un algo, necesitas esa...
Así, o sea, no te quedes vacío.
Exacto, no te puedes quedar vacío. Claro. Todos los elementos son clave en nuestra
Pero
vida.
Pero nosotros somos más bonitos, ¿no?
O nosotros nos reportan más satisfacción, claro, y para eso tenemos que activar nuestro sistema de recompensa con cosas que no solo nos gusten a corto plazo, porque hay muchas que nos traen satisfacción en un momento concreto, pero luego la insatisfacción es mucho mayor, ¿no? Entonces, tenemos que intentar rodearnos de hábitos que sean satisfacción al momento, o quizá menos, pero que luego nos proporcione una satisfacción mayor, ¿no? Y bueno, pues eso, pero a ver, obviamente una cervecita, dos, tres, está maravilloso. Yo me refiero, ¿no?, a algo, un hábito insaludable que a la larga nos causa mucho más
desafío. ¿Tú eres endorfínica o oxitocínica?
Ostras, ambas están muy relacionadas, ¿eh?
Sí, pero no...
Soy hedonista, tú antes lo has dicho, yo también lo soy.
¿Ah, sí?
Sí.
No, yo soy epicúreo. ¿Sabes cuál es la... Mira,
colega,
la diferencia, sí, estamos ahí. No, os digo, la diferencia, ahí... tres tipos, ¿no? El hedonista, el estoico y el epicúreo. Os lo voy a poner sencillo. El estoico es el que va caminando, está haciendo el Camino de Santiago, y tiene que llegar, y tiene ganas de mear, pero tiene que llegar, y entonces no mea, y llega ahí sacrificado, hasta el final, y si tiene que seguir unos cuantos kilómetros, sigue sin mear hasta que llegue. El hedonista es el que dice...
Que de ahí viene a aguantar estoicamente.
Exacto. El hedonista dice, ¿qué ganas tengo de mear? Se va a una esquinilla. Si sois vosotros, intentáis un seto. Y el epicúreo es el que dice, no, no meo. ¿Pero por qué? Voy a aguantar. Y voy a aguantar todavía un poco más que el hedonista, que el estoico. ¿Por qué? Porque cuando llegue... Y me... No hay nada que más delicioso que me dar cuando tienes muchas ganas.
Lo entiendo, pero yo soy muy impaciente.
O sea que...
Yo no me aguanto tampoco.
Pero ya habéis entendido.
Verdad. Sí, sí,
es
sí.
Verdad que
clases de filosofía más sencillas,
depende,
¿no?
Con qué. Si es hacer piso, lo tengo que hacer ya.
Sí.
Pero si me pones
hedonista.
Otras cosas, igual soy
hedonista.
Más...
¿Tú eres más epicúreo?
Epicúreo.
Genzor.
Depende en qué cosa. Igual en claro. El tema de hacer pis.
Hedonista.
Sí.
¿Y tú,
es que has puesto un ejemplo?
Muy hedonista, muy hedonista.
Hedonista. Jaime, ¿tú eres hedonista?
Yo creo que soy epicúreo con y los fines de semana más hedonista. Soy
¿Y tú, Casado?
Yo creo más estoico. Yo esperaría ir justo ya y... Me gusta como el saber cuándo va a ser.
O sea, tú, estoica, ¿sabes? Sí. ¿No? Que es una...
Hombre, resistencia.
O sea, efectivamente.
Casado es resistencia.
Escuela no, filosófica no. De primer orden. Los grandes caudillos militares eran estoicos. Fíjate, empezamos hablando de que un ser vivo puede estar vivo o muerto, según decía tu tío Schrödinger, de la familia, de nuestra gata, y hemos terminado entendiendo un poquito mejor algo como las escuelas filosóficas. Está bien, ¿no?
Es que has hecho una clase magistral de divulgación en un minuto.
Os voy a regalar esta canción. Que me encanta. La frase y lo que dice Marango, lo que sueñas vale, puedes conseguir tus sueños, es el resumen de todo lo que hemos hecho aquí hoy.
Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin correr, voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela.
¿Eso suena a gata?
Sí. Es que está todo perfectamente. ¿Cómo que coincidencia? Sincronicidad, que nos lo hemos buscado ahí.
Tiempo al tiempo.
¿Te gusta el regalo?
Precioso.
Tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo, se nos ha ido el tiempo.
En tiempo de juego.
En tiempo de juego. Nuestro delirio de fin de semana, nuestro rincón de alegrías. Es el agua en cuya orilla nos tumbamos para ver cómo transcurren las cosas en el día. Las cosas deportivas y las otras, como la influencia, que es el deporte de la vida. Gata.
Me lo he pasado genial, de verdad. Sí. Ha sido un placer.
¿Te ha gustado?
Mucho, mucho.
Te
mucho.
Llevaremos al viajero.
Bueno. Yo me apunto a un salado, ¿eh? A
no te creas nada de lo que dicen. A mí me deben una cena de Navidad, de cumpleaños, de verano.
Pillamos
de
el COVID, pero esa va a ser
pero
inmediata.
Vamos a ver. ¿Cuánto tío, ¿cuándo vine? El año pasado, ¿qué altura? ¿Marzo o así fue?
Sí.
Quedamos para la semana siguiente para ir a camino y nunca pasó.
Va a pasar. Inmediatamente va a pasar. Herido.
Ráscate el bolsillo, Petón.
Agraviado. Y prometedor. Me da por terminar el programa en nombre de todos, así que os esperamos la semana que viene. Gracias.
Si está seco, bebo. Si se desborda, rezo. Quiero lo que tengo. Lo que sueñas, vuela. Nadar en vasos de agua. Volar en mil pedazos. Saltar en cada charco. Tiempo a tiempo. Lo que sueñas, vuela. Lo que sueñas, vuela.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.